A sus emisiones en español. Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la emisión podrán escuchar el programa Radio Viajes, en el que vamos a recorrer dos monumentos importantes de Praga, la Iglesia de Santiago y la Casa de la Campana de Piedra. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que estén bien y que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Siete por 24.
En esta edición del resumen de los acontecimientos más destacados de la semana les acompañan Ivana Vonderkova
y Freddy Valverde.
Los autores de Carta 77 fueron intelectuales anticomunistas que compartían las mismas inquietudes sobre la moral y el respeto de los derechos fundamentales del hombre.
El filósofo Jan Patočka, el antiguo canciller Erich Hayek y los escritores Ludwig Vaculík, Pavel Kohout y Václav Havel rechazaron seguir participando de manera pasiva en la violación de los derechos humanos en su país y optaron por enfrentarse al régimen comunista.
Uno de los signatarios, Martin Palouche, exdiplomático y hoy director de la biblioteca Václav Havel, dijo que Carta 77 surgió como una necesidad en la lucha por los derechos humanos y contra el totalitarismo, que lamentablemente se mantiene aún en algunas partes del mundo.
Considero que se trata de un testimonio sobre el deseo natural de las personas de exigir que se respeten los derechos fundamentales. De la misma manera que los signatarios de Carta 77 hace 35 años no callaron, los disidentes chinos y bielorrusos sienten la necesidad de levantar su voz en defensa de los derechos humanos.
Antes de hacer público el documento, más de 240 personas lo firmaron. Se trató de los primeros signatarios de Carta 77. Entre los días 6 y 7 de enero de 1977, grandes diarios occidentales como The Times, Le Monde y New York Times informaron sobre la ofensiva de los opositores en Checoslovaquia. Carta 77 ha inspirado a diversos movimientos disidentes en el mundo, por ejemplo en China, Vietnam y Bielorrusia.
El movimiento Carta 77 se desintegró el 3 de noviembre de 1992, puesto que había logrado su cometido. El respeto de los derechos humanos, la libertad y la democracia son parte incuestionable de la vida cotidiana de la sociedad checa.
El precio de los combustibles se disparó como nunca antes en Chequia. El precio medio de la gasolina y el diésel alcanzó un récord histórico. La gasolina natural 95, la de mayor consumo, se vende aproximadamente por 1,41 euros, mientras que el precio del diésel llega a 1,43 euros.
Václav Loula, representante de la Asociación Checa de la Industria Petrolera, dijo a la televisión checa que no espera una pronta caída de los precios.
Terminó la era del petróleo barato. La demanda del crudo aumenta vertiginosamente en el mundo y cada vez es más difícil su extracción.
En Chequia, el precio de los carburantes aumenta también debido al debilitamiento de la corona checa frente al dólar. La amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa un tercio de todo el crudo que se consume en el planeta, ha llevado a los analistas internacionales a pensar en una fuerte subida de los precios del petróleo en los próximos meses.
El analista Peter Čermák dijo que se trata de una mala noticia para los consumidores checos y no descarta que esta semana se registre otro aumento del precio de los carburantes en el país. De acuerdo con Čermák, el precio se puede disparar hasta alcanzar 1,54 euros por litro de gasolina.
La amenaza de Irán es seria y preocupante porque se trata del segundo productor mundial de petróleo, después de Arabia Saudí. Los países de la Unión Europea compran unos 500.000 barriles al día de los 2.600.000 que exporta Irán y son por ello el mayor comprador de crudo de la República Islámica.
En 2008, la República Checa vivió un súbito aumento del precio de los carburantes, que llegó a 1,35 € por litro. Entonces se trató de una cifra récord, pero 6 meses después los precios cayeron. Los expertos sostienen que el aumento actual será de largo plazo.
A pesar de la crítica de Naciones Unidas, la República Checa decidió mantener las Baby Box. Se trata de una especie de buzón en el que las madres depositan de manera anónima a los recién nacidos abandonados.
Las Baby Box ayudan a salvar la vida a muchos bebés abandonados por las madres después del parto, sin violar la ley. A esa conclusión llegaron representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pediatras, diputados y funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos, quienes recomendaron conservar en Chequia estos puntos de recogida anónimos de bebés, independientemente de las recomendaciones de las Naciones Unidas para su cancelación.
La Comisión considera además que no se requiere adoptar una normativa especial que establezca las dimensiones de estas cámaras situadas junto a los centros de maternidad en el país, ya que las leyes vigentes lo regulan todo suficientemente. Esta postura de la Comisión fue celebrada por Ludwig Hess, fundador de las Baby Box y presidente de la organización Statim, que las administra.
Desde mi punto de vista, esta ayuda a la madre en situación difícil y a su hijo es sumamente importante. Además de asegurar el anonimato a la madre, garantiza que el bebé será atendido de inmediato por pediatras y posteriormente podrá ser adoptado por una pareja que le brindará el cariño y las atenciones que su madre, por cualquier motivo, no le daría. Lo fundamental para mí es que salvamos la vida a la recién nacida.
La primera caja anónima para bebés abandonados fue instalada en junio de 2005 en Praga. Actualmente existen en el país 47 Baby Box que hasta el presente ayudaron a salvar a 62 niños recién nacidos. Semejantes instalaciones existen en Alemania, Suiza, Austria y Hungría.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con el espacio en el que comentamos su correspondencia.
Cita con los oyentes.
Hola amigos, bienvenidos a la cita con los oyentes, el espacio semanal donde comentamos su correspondencia.
En esta emisión les ofreceremos además el concurso Conozca algo interesante.
A lo largo del programa de hoy les acompañará Ana Kralovsova
y Román Casado.
Comenzamos nuestro programa con la carta de nuestro amigo Jorge Bustos, que nos mandó un informe de recepción desde Talagante, Chile. Nos comenta que le ha gustado la edición especial de la cita con los oyentes de fin de año.
Ha sido un excelente programa especial de fin de año. Da gusto que tantos oyentes escriban. Eso demuestra el cariño que tenemos por esa gran emisora que nos ha acompañado por muchos años y a futuros años, nos escribe Jorge Bustos.
Pues muchas gracias, Jorge, por su linda carta y deseamos que le llegue pronto la tarjeta QSL que solicita.
Recordamos a todos nuestros oyentes que sacamos una nueva colección de tarjetas QSL dedicada a los pintores checos. La pueden consultar en nuestra página web www.radio.cz.
Sintonizan Radio Praga.
Desde Barcelona, España, nos saluda Francisco Rubio, quien nos felicita por el 75 aniversario que cumplió Radio Praga y nos cuenta que nos está escuchando desde casi 38 años.
Pues nos alegra mucho tener un oyente tan fiel y le deseamos a Francisco muchos años más en la compañía de nuestra emisora.
Un gran abrazo desde Radio Braga, Francisco.
Nuestro oyente Ernesto Yanda Pavlicek saluda a todos los amigos y paisanos de Radio Praga y nos agradece nuestras emisiones que le permiten mantenerse vinculado espiritualmente con su madre patria ancestral a través de los lazos intangibles de la cultura y de la información.
Nos da mucho gusto saber que podemos informarle a Ernesto del país de sus antepasados y esperamos que nos está escuchando ahora para recibir un saludo cordial desde Praga.
Están escuchando Cita con los oyentes de Radio Praga. Acusamos recibo de la carta de nuestro amigo Francisco Solórzano de San Vicente, El Salvador. Francisco nos agradece todos los conocimientos que ha obtenido a través de nuestros programas.
Ha sido para mí una rica experiencia haber conocido su cultura y las costumbres de su bello país, sin olvidar sus hermosos lugares turísticos.
Pues muchísimas gracias por sus palabras, Francisco, y a continuación le enviaremos el calendario de Radio Praga de 2012 que solicita.
Y como hemos prometido, a continuación les ofrecemos el concurso Conozca algo interesante.
En el programa de hoy les hablaremos de la leyenda de la Casa de Fausto.
En Bohemia vivió en el siglo XV un misterioso personaje llamado Doctor Fausto, quien, según cuenta la leyenda, vendió el alma a Mefistófeles para lograr poseer el secreto de la inmortalidad. Este sabio alemán residió en una misteriosa casa de Praga, que todavía se puede ver en la capital.
La Casa de Fausto, situada en el ángulo sur de la Plaza de Carlos, atraía siempre singular atención. Ningún inquilino se atrevió a alojarse en la Casa de Fausto por miedo de vivir cosas terribles. Hasta que una noche otoñal, cuando aullaba el viento, un estudiante tuvo la osadía de penetrar en la casa.
El curioso estudiante recorrió toda la casa. Por una escalera que se plegaba automáticamente, llegó al dormitorio, donde había encontrado vestigios de la lucha entre el sabio y el demonio. Sillas volcadas, almohadas despedazadas y un agujero en el techo por el cual el diablo había arrastrado a Fausto.
El muchacho lo tapó con una alfombra.
En los días siguientes se puso a leer los libros que había en la sala a la que se llegaba por la escalera plegable, ya casi no iba a la universidad.
Una noche prometió a sus compañeros que traería oro. Sin embargo, nadie volvió a ver al estudiante.
Cuando algunos de sus compañeros más audaces vencieron su miedo y penetraron en la casa de Fausto, encontraron en el dormitorio la cama deshecha, los trajes hechos jirones, el viejo libro nigromántico despedazado.
En los bordes del agujero en el techo se veían manchas de sangre fresca. El demonio se llevó al estudiante como había hecho con el doctor Fausto.
Lo curioso es que hasta ahora aparecen en el lugar del legendario agujero enigmáticas manchas y en la casa de Fausto sigue respirándose una sombría atmósfera.
Estimados amigos, la pregunta de hoy es... ¿Con qué tapó el estudiante el agujero en el techo?
Repetimos la pregunta, ¿con qué tapó el estudiante el agujero en el techo?
Los que saben la respuesta nos la pueden enviar en la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
En esta misma dirección esperamos también sus comentarios, opiniones y sugerencias.
Con nuestro concurso concluye la cita con los oyentes de esta semana. Una vez más, muchas gracias por sus cartas e informes de recepción.
Les recordamos que los programas transmitidos por Radio Praga los encontrarán también en nuestra página web www.radio.cz y además pueden visitar nuestra página de Facebook.
Les deseamos un lindo fin de semana y les esperamos el próximo sábado en la cita con los oyentes.
De ustedes se despiden Román Casado
y Ana Kralovtsova. Hasta la semana que viene, queridos oyentes.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Radio Viajes.
Radio Viajes.
Los Luxemburgo fueron una de las cuatro dinastías reales que a lo largo de la historia se sucedieron en el trono de Bohemia. Gobernaron el país entre 1310 y 1437, tras casarse Juan de Luxemburgo con la princesa Elisa, heredera de la dinastía real checa de los Premislitas. A los Luxemburgo, especialmente al rey Carlos IV, hijo de Juan y Elisa, se debe el mayor florecimiento del país y de su capital, Praga. Esta vez visitaremos dos edificios capitalinos que recuerdan aquellos tiempos, la iglesia de Santiago y la casa de la campana de piedra. Les acompañarán Ivana Vonderkova y Román Casado.
Juan de Luxemburgo tenía 14 años cuando se casó con Elisa Premislita, princesa checa de 18 años de edad. El matrimonio fue acordado por la aristocracia de Bohemia con el padre de Juan, el emperador romano Enrique VII, para asegurar una mayor protección al reino y contactos más estrechos con los soberanos de los países occidentales de la Europa de entonces.
En el centro de Praga, situado entre la Plaza de la Ciudad Vieja y la Plaza de la República, se encuentra la Iglesia de Santiago del siglo XIII, a la que pertenece un convento de la Orden de los Minoritas. En este lugar fue donde se celebró la fiesta de la coronación de Juan de Luxemburgo y su esposa Elisa.
La iglesia de Santiago es una de las más grandes y más antiguas de la capital checa, según cuenta Jaroslava Nováková de la Agencia de Turismo de Praga.
Tenhle ten kostel, který máme před sebou, tak vlastně vznikl už.
Esta iglesia surgió cuando la vieja ciudad de Praga comenzó a ser rodeada de muros de protección, o sea, alrededor del año 1230, en estilo románico. Gracias a Juan de Luxemburgo y su esposa, el inmueble fue reconstruido en el siglo XIV y transformado en una hermosa e inmensa basílica gótica. No obstante, en 1689 la iglesia fue destruida por un incendio y posteriormente fue renovada y remodelada en estilo barroco.
Barokně upraven, neboli takzvaně barokizován.
Durante mucho tiempo, la iglesia de Santiago en Praga fue un lugar de descanso de los peregrinos en el Camino de Santiago. Las altas torres de la iglesia debían facilitarles a los peregrinos la orientación. La iglesia conserva hasta la actualidad tres torres.
Santiago fue considerado patrono del gremio de los carniceros. Eso explica por qué en el medioevo, en las proximidades de la iglesia de Santiago, en Praga, había un sinnúmero de puestos de venta y comercios de carniceros.
Cuando en el siglo XV estallaron en el país las guerras de los husitas, quienes destruían todo lo relacionado con la religión católica, la iglesia de Santiago y el convento quedaron casi intactos, justamente gracias a la protección de los carniceros.
Los carniceros defendían la iglesia a sí mismo contra los ladrones, según testimonia una leyenda que cuenta Jaroslava Nováková.
Na hlavním oltáři je totiž velice cenná soška.
En el altar principal se encuentra situada una estatuilla muy valiosa de la Virgen María Dolorosa. Cuando cierta vez un ladrón quiso robar la estatuilla, fue castigado duramente. Uno de los carniceros que se asomó casualmente al interior de la iglesia y vio lo que estaba pasando, le cortó un brazo al bandido. El brazo del malhechor se conserva en la iglesia de Santiago hasta el presente.
A tady v kostele svatého Jakuba ta ruka visí do dnešní doby.
Sea como fuere, si realmente se trató de una leyenda o si es verdad lo que sucedió entonces, lo cierto es que cerca de la entrada a la iglesia, en el pasillo a la mano derecha, cuelga en lo alto algún objeto que realmente se asemeja a un brazo humano disecado.
En la nave lateral del inmueble, en dirección al norte, está situada en la pared una placa del año 1615 que lleva una inscripción de los carniceros, quienes advierten que cada persona que quiera hacer algún daño o ponga en peligro la iglesia será hecha pedazos.
En la decoración de los interiores de la iglesia de Santiago participaron los más destacados artistas del barroco. En la iglesia hay un total de 22 altares y otro mobiliario. Encontramos allí un hermoso sarcófago, obra del escultor y tallista checo Fernando Maximiliano Brokov, así como una estatua de Santa Inés Premisita, una de las patronas de la nación checa.
Cabe mencionar también el enorme órgano local de 4 teclados manuales que data del año 1705. La iglesia tiene una excelente acústica, por lo que hasta la actualidad se celebran en ella conciertos de música sacra y clásica.
En 1861, después de que los monasterios en Chequia fueron clausurados por orden de José II Habsburgo, en el refectorio del convento fue creado el primer parvulario en el territorio checo, que existió allí durante cierto tiempo.
Actualmente la iglesia y el convento sirven nuevamente a la orden minorita, que enlaza en sus actividades con los años de gloria de la época en que gobernaron el país los soberanos de la dinastía de los Luxemburgo.
De la iglesia de Santiago nos dirigimos ahora a otro sitio relacionado con el reinado de los Luxemburgo en los territorios checos, a la Casa de la Campana de Piedra, que queda a solo unas cuantas decenas de metros de distancia de la iglesia.
Atravesamos el llamado patio comercial, o también Umgeld, y pasamos junto a la iglesia de Nuestra Señora de Tin. En su entrada norte nos detenemos un rato y admiramos el hermoso arco decorativo, obra del taller de Peter Parler, al que se debe también un sinnúmero de construcciones en Praga, que datan de los tiempos de los Luxemburgo. Por ejemplo, la Catedral de San Vito y algunos edificios que conforman el Castillo de Praga.
De la iglesia de Nuestra Señora de Tin nos quedan solo unos pasos para llegar a la plaza de la Ciudad Vieja, en cuyo centro está situado el viejo ayuntamiento con el popular reloj astronómico.
Al ponernos de espalda al ayuntamiento y mirando en dirección desde donde hemos llegado, vemos la Casa de la Campana de Piedra, con una sencilla fachada gótica, y en una de sus esquinas con una campana de piedra. En el medioevo, cuando las casas no tenían números, se utilizaban signos como el de este edificio, cuya historia nos la cuenta Jaroslava Nováková, de la Agencia de Turismo de Praga.
La Casa de la Campana de Piedra es considerada una de las mansiones aristocráticas medievales de mayor valor que hay en la capital checa. El edificio data de las postrimerías del siglo XIII, pero entre 1310 y 1340 fue sometido a una amplia reconstrucción. En la capilla local se conservan testimonios arquitectónicos y decoraciones murales originales. No obstante, el patio y otras partes del inmueble son de estilo renacentista o barroco que adquirieron durante las numerosas reconstrucciones.
Los primeros cambios comenzaron a principios del siglo XIV, cuando el edificio fue transformado poco a poco en un representativo palacio en el que se asentaron Juan de Luxemburgo y su esposa Elisa, según documentan las crónicas.
El matrimonio real no pudo vivir en el castillo de Praga, ya que este se encontraba en un estado catastrófico debido a un fuerte incendio que azotó en el año 1303 esa zona de Praga, situada en el lado opuesto del río Moldava, según sostiene Jaroslava Nováková.
Las crónicas sostienen que el incendio destruyó gran parte del castillo de Praga. Los historiadores suponen por ello que el primogénito de Elisa y Juan de Luxemburgo, Carlos IV, nació en mayo de 1316, precisamente en la casa de la campana de piedra, que fue transformada en un cómodo hogar para la aristocracia.
Carlos IV sería posteriormente rey de Bohemia y emperador romano-germánico, y durante su reinado las tierras checas vivieron los años de su mayor gloria.
Pero volvamos a la Casa de la Campana de Piedra. En los tiempos de los Luxemburgo se trató de una extensa residencia que ocupaba un gran espacio en la plaza. Además, el edificio fue absolutamente autosuficiente. Tenía su propio pozo con agua potable y el extenso patio local se convertía regularmente en un mercado, al que eran invitados vendedores del país y del extranjero.
En los siglos posteriores, el inmueble fue azotado por incendios varias veces y poco a poco se fue reduciendo su extensión. Fue reconstruido y remodelado en repetidas ocasiones, hasta que en el siglo XVIII adquirió una fachada barroca que conservó hasta mediados del siglo XX.
De la extensa residencia quedaba entonces solo el edificio en forma de torre. Entre 1980 y 1987 fue decidido devolverle su aspecto gótico original. En el año 1988, el inmueble pasó a ser administrado por la Galería Nacional de Praga y lo es hasta el presente. Se organizan ahí exposiciones de arte temporales y conciertos.
Aquí, amigos, terminamos este relato sobre algunos de los edificios de Praga vinculados estrechamente con el reinado en Bohemia de la dinastía de los Luxemburgo. En alguna próxima ocasión visitaremos en Radio Viajes de Radio Praga otras antiguas construcciones capitalinas que datan de aquella época.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Román Casado. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana. Thank you.
Вы слушаете Радио Прага.